Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en enfrentar dos veces un juicio político. Posibles consecuencias para el mandatario tras presentación de cargos. Nueva York terminará contratos con Trump por incitar a una rebelión. La OPS advierte que la pandemia de coronavirus podría ser peor este año. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es miércoles 13 de enero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una moción para abrir un juicio político al presidente Donald Trump por un único cargo: incitar a la insurrección. De esta manera, el ya mandatario saliente será el primero en enfrentarse a un segundo proceso de juicio político en la historia del país.
On this vote, the ayes are 232, the nays are 197.
La votación en la Cámara para avanzar en la impugnación de Trump fue de 231 a favor frente a 197 en contra. En total, 10 republicanos se unieron a la oposición y apoyaron la apertura de un juicio político a Trump. La resolución presentada por los representantes demócratas describe los hechos del 6 de enero, cuando miles de personas se dieron cita en Washington, D.C. para asistir a una marcha en la que el presidente dio un discurso en el cual, según la oposición, habría incitado la toma del Capitolio. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, inició el debate alegando que Trump es un peligro claro y presente para el país. Jorge Agobián tiene más información desde la Casa Blanca.
Argumentando que dividiría e incendiaría las pasiones actuales, el vicepresidente Mike Pence rechazó activar los mecanismos para remover a Trump de la presidencia tras la solicitud oficial enviada por la Cámara de Representantes. Trump, por su parte, desestimaba el martes la intención de su oposición.
La 25ª enmienda no tiene ningún riesgo para mí, pero perseguirá a Joe Biden y a la administración Biden. Como dice la expresión, ten cuidado con lo que deseas.
Por delante están los esfuerzos bipartidistas en el Congreso para condenar al presidente a través de un segundo juicio político, un hecho sin precedentes en la historia del país. Pero mientras se cuestiona el apoyo republicano a Trump, grandes corporaciones comenzaron a darle la espalda al magnate y a líderes republicanos que lo apoyan. Empresas como Goldman Sachs, Coca-Cola y Ford han suspendido las donaciones políticas tras el asalto al Capitolio por parte de simpatizantes de Trump. Otras corporaciones como Marriott, American Express y AT&T detuvieron sus contribuciones. En el campo de las comunicaciones, YouTube bloqueó la cuenta de Donald Trump por al menos 7 días, argumentando una potencial continuación de la violencia. La compañía propiedad de Google se une así a las acciones tomadas por las principales empresas tecnológicas, algo que ha generado críticas incluso por parte del mandatario.
Me gustaría decir que la libertad de expresión está bajo asalto como nunca antes.
No obstante, expertos en derecho constitucional afirman que la libertad de expresión termina cuando comienzan los hechos. También el descontento se ha dado a conocer en recientes sondeos de popularidad en los que el presidente Donald Trump bajó, según la más reciente encuesta, 10 puntos con respecto al apoyo que tenía en el año pasado antes de las elecciones. También hay que recordar, 74 millones de estadounidenses votaron a favor del presidente Donald Trump en las pasadas elecciones de noviembre. Mientras tanto, la transición continúa. Joe Biden se ha mostrado a favor de llevar a juicio político a Donald Trump, pero pidió a los legisladores que eso no retrase el proceso de transición y de los primeros 100 días de su gobierno. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
A pocos días de la salida del poder del presidente Donald Trump, su legado y su futuro político se debaten en el Congreso de Estados Unidos. Celia Mendoza habló con un abogado constitucionalista quien delineó el proceso y las opciones de Nancy Pelosi.
Es ridículo, es absolutamente ridículo. Esto del juicio está causando un tremendo enojo y ustedes lo están haciendo. Y es realmente algo terrible lo que están haciendo.
No hacer nada no es una opción.
Afirmó el congresista demócrata Ted Lieu, refiriéndose a los hechos registrados el 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense, los cuales son la base para presentar cargos por incitar a una insurrección contra el presidente Donald Trump a solo días del fin de su presidencia.
El Congreso de los Estados Unidos hoy está diciéndole a la historia, tenemos que hacer algo, el Congreso fue agredido y el Congreso hoy responde diciendo, vamos a comenzar lo que nunca había pasado en este país. Un presidente que por segunda vez sea impeached, que en español quiere decir que se le plantee un juicio político.
El abogado constitucionalista Rafael Peñalver explicó a La Voz de América que el segundo paso del proceso podría no darse de inmediato.
La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, tiene la discreción de aguantar el encauzamiento, de enviarlo al Senado, lo pudiera mandar de inmediato o pudiera aguantarlo hasta el momento en que ella estime que es lo más prudente, especialmente con el final del término de Trump y la llegada del presidente Biden.
Evitando así, indicó que interfiera con la agenda legislativa en los primeros 100 días de la entrante administración. Sin embargo, Peñalver aseguró que este esfuerzo tendría consecuencias fulminantes para el futuro político de Trump.
Una persona que haya sido impeached por la Cámara y encontrado culpable por el Senado, esa persona jamás podrá ocupar un puesto federal en los Estados Unidos.
Con un Senado dividido 50-50, 17 republicanos tendrían que unirse a los demócratas para encontrar culpable a Donald Trump de este cargo. En este, un juicio político que podría extenderse hasta después de su salida del poder. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
La ciudad de Nueva York cancela millonarios contratos con la organización Trump como respuesta a los actos de violencia perpetrados en el Capitolio el pasado 6 de enero, de los cuales el alcalde responsabiliza al mandatario. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
El presidente incitó a una rebelión contra el gobierno de Estados Unidos, acto claramente inconstitucional, y gente murió. Eso es imperdonable.
La ciudad de Nueva York cancelará 3 contratos con la organización Trump tras lo que califica como, y citamos, la letal insurrección de la semana pasada en el Capitolio de Estados Unidos. Por lo anterior, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció que su equipo legal está avanzando en el análisis de los contratos para el carrusel de Central Park, las pistas de patinaje Waltman and Lasker y la cancha de golf Ferry Point, para que, de acuerdo con lo establecido en el documento, se pueda dar por terminado el acuerdo de operación. Según el comunicado de la alcaldía, la organización Trump será prontamente notificada de manera oficial sobre la decisión. Eric Trump, quien administra los negocios junto con su hermano Donald Jr., dijo a la agencia de noticias AP, y citamos.
Vivimos en la era de la cultura de la cancelación, pero esto no es algo que haya comenzado esta semana. Es algo que nos han estado haciendo a nosotros y a otros por años.
A lo que su hermano Donald Jr. agregó.
Si no estás de acuerdo con ellos, si no les agradas, intentan cancelarte.
Los contratos por un valor entre los 36 y 45 millones de dólares tienen sus propias e independientes cláusulas de cancelación, mientras el carrusel que en este momento se encuentra cerrado tendrá vigente el acuerdo por 25 días después de la notificación. La cancha de golf, por lo contrario, lo mantendrá vigente por meses, sin tiempo especificado, posterior al recibo oficial del anuncio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La política exterior estadounidense da giros medulares antes del cambio de administración en la Casa Blanca. José Pernalete tiene la información desde Miami.
El arribo de Joe Biden a la Casa Blanca como presidente avizora cambios en la política exterior estadounidense. Sin embargo, la cuenta regresiva del gobierno de Donald Trump plantea una dificultad que deberá abordar la próxima presidencia. El Departamento de Estado se concentra en ejercer presión en Medio Oriente, advirtiendo mayor tensión con Teherán, una diplomacia que los expertos consideran nada neutral.
Si Biden retoma lo de Obama, entonces vamos a un conflicto pronto, yo diría que en los próximos 12 meses, 24 meses, en la zona, porque Israel primero no va a permitir que Irán tenga la bomba atómica.
De acuerdo a Sami Epel, experto internacionalista, otro cambio de visión se enfoca en Cuba al designar a esa nación como un país patrocinador del terrorismo. Esta decisión obstaculiza el paso de una relación con la isla más favorable para la población, de acuerdo a lo que podría ser el planteamiento de Biden. El presidente Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente, había anulado esa designación.
De nombrar a Cuba como un país terrorista. Al nombrarlo como un país terrorista, lo pone en otra categoría completamente diferente, y entonces le puede ser más difícil a Biden devolver eso.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Según la Organización Panamericana de la Salud, países de las Américas están experimentando una aceleración en la propagación del coronavirus, informa Leonardo Bonet.
Durante la primera conferencia de prensa sobre COVID-19 de la OPS en el presente año, Carissa Etienne, directora de la entidad, afirmó que todos los países de las Américas están experimentando una aceleración en la propagación del virus.
Since the start of this pandemic, over 39 million people across the Americas.
Desde el inicio de esta pandemia, más de 39 millones de personas en las Américas se han infectado con COVID-19 y otras 925 mil de ellas han sucumbido al virus. Solo en la última semana, 2.5 millones de personas se infectaron con COVID-19 en nuestra región, el mayor número de casos semanales desde que el virus llegó a nuestras costas. Prácticamente todos los países de las Américas están experimentando una aceleración en la propagación del virus. Etienne también afirmó que, dados los informes de tasas lentas de vacunación en otros países, es lógico suponer que el ritmo de vacunación en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica también será lento, considerando los próximos 2 años como críticos. Jarbas Barbosa da Silva Jr., subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, indicó que Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Chile y Argentina son los primeros países de la región que actualmente administran vacunas COVID-19 como resultado de acuerdos bilaterales con múltiples fabricantes farmacéuticos que producen las inyecciones. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y en este punto, recorremos América Latina y sus noticias. En Venezuela denuncian la masacre de al menos 23 personas durante un operativo policial. El reporte con Carolina Alcalde.
Marino Alvarado, coordinador de la Organización de Derechos Fundamentales PROVEA, denunció que al menos 23 personas fueron asesinadas el fin de semana por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, un cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana, que la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió disolver ante diversos señalamientos de ejecuciones extrajudiciales. Alvarado cuestionó el silencio que las autoridades venezolanas han mantenido sobre el supuesto enfrentamiento entre bandas criminales y cuerpos de seguridad durante un operativo policial en la parroquia La Vega, una zona popular ubicada en el oeste de la capital venezolana.
Ya los familiares han empezado a denunciar cómo personas fueron detenidas y posteriormente ejecutadas. Del 2010 a agosto del 2020, más de 27.000 personas han sido asesinadas en Venezuela por cuerpos policiales y militares. ¿Y dónde está la voz del defensor del pueblo? ¿Dónde está la denuncia de Alfredo Ruiz frente a esta grave violación de derechos humanos? Lo exhortamos a que le explique al país qué fue lo que pasó.
Al respecto, el presidente interino Juan Guaidó aseguró en su cuenta en Twitter que el país sufre los efectos de que el régimen haya armado a bandas criminales para someter a los ciudadanos. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció instando al Estado a investigar las muertes y reiteró la recomendación de disolver las FAES, grupo al que públicamente y en varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha manifestado respaldo. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, desde 2016 han evidenciado un aumento sostenido de la letalidad policial en relación a las muertes provocadas por delincuentes. Según su informe anual, se registraron al menos 11.891 muertes violentas, ubicando a Venezuela como el país de América Latina donde se registran más muertes violentas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El discurso del presidente Daniel Ortega provoca diversas reacciones y entre ellas se destaca su menosprecio al proceso electoral y el dar por sentada su permanencia en el poder. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Las reacciones al esperado primer discurso del año del presidente Daniel Ortega en Nicaragua no se han hecho esperar y luego de que el mandatario ofreciera a la empresa privada del país un acuerdo nacional tras las elecciones generales de noviembre, analistas políticos consultados por La Voz de América consideran que el presidente está menospreciando el proceso electoral, dando por sentada su permanencia en el poder. Óscar René Vargas, quien fue cofundador del Frente Sandinista y en su momento salvó la vida de Ortega de un operativo de la Guardia de Somoza, dijo a La Voz de América que el ex guerrillero pretende permanecer en la presidencia del país y sostenerse con el mismo modelo de diálogo y consenso con la empresa privada.
Dando por hecho su reelección, es decir, está proponiendo nuevamente la estrategia de la relación capital-privado. Gobierno.
Mientras los opositores políticos mostraron su descontento con el discurso, apuntando a que no aporta elementos significativos para resolver la crisis de credibilidad del Consejo Supremo Electoral y por el contrario se encamina a un posible robo de las elecciones, Juan Sebastián Chamorro, integrante de la Alianza Cívica, argumentó.
Tiene el objetivo realmente de desmotivar o crear la impresión de que se las quiere robar.
En tanto, en las calles de Managua las reacciones son encontradas. José Morales, integrante de la Juventud Sandinista del barrio Camilo Ortega, mostró su apoyo a las propuestas presidenciales.
Pues yo creo que la otra parte de la ponerse de acuerdo con el comandante ya para llegar a un acuerdo y...
El presidente Ortega prometió reformas electorales hasta el mes de mayo y los analistas advierten que el país está frente a uno de los procesos electorales más complicados de su historia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Colombia, mientras el gobierno reitera que la vacunación inicia en febrero, varias ciudades endurecen restricciones por aumento en contagios y la ocupación de unidades de cuidado intensivo. Manuel Arias Naranjo en el informe.
Con una ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá cercana al 92%, cifra similar a la de ciudades como Medellín y Cali, Colombia se enfrenta a un segundo pico de la pandemia de COVID-19, lo que ha obligado al gobierno nacional y a las autoridades locales a endurecer las restricciones en busca de enfrentar la alta tasa de contagios con el virus, producto de las festividades decembrinas. En Bogotá rige la cuarentena estricta para 6 localidades, el pico y cédula y el toque de queda, como explica la alcaldesa Claudia López.
Vamos a poder salir de día, pero a las 8 de la noche todo Bogotá debe volver a su casa.
Mientras medidas similares se implementan en otras regiones del país, el presidente Iván Duque reiteró que el gobierno tiene adelantados acuerdos con los laboratorios Pfizer y AstraZeneca, así como con el mecanismo COVAX para garantizar 29 millones de vacunas e iniciar la vacunación en febrero.
Nosotros tenemos hoy garantizados 29 millones de vacunas para 29 millones de colombianos. Estaremos cerrando contratos en los próximos días y estaremos empezando en el mes de febrero un proceso de vacunación en Colombia.
Duque aclaró que el proceso de vacunación incluye a cerca de 800 mil migrantes venezolanos que hoy están regularizados en Colombia. Sin embargo, explicó que los migrantes irregulares, estimados en más de 1.200.000, no podrán acceder a la vacuna por la dificultad para caracterizar a esta población. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Ecuador confirma variante del COVID-19 del Reino Unido mientras se alista a recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech a partir de la próxima semana. Giselle Jacome informa desde Quito.
En Ecuador, los centros de atención médica de emergencia están al tope. Ahora llegan familias enteras que necesitan ayuda. Viviana Chávez, coordinadora del Centro Temporal de Atención Bicentenario en Quito, comenta.
Hay familias enteras que vienen, 5 o 6 personas, viene la abuelita, vienen los padres, vienen los hijos y todos son ingresados.
Con un aumento de casos positivos de 1.200 cada 24 horas, la llegada de la vacuna de Pfizer se espera a partir del 18 de este mes. El aeropuerto Mariscal Sucre en Quito tiene lista la logística al 100% para respetar los protocolos de recepción y almacenaje. Luis Galárraga es gerente de comunicación de la entidad Keyport encargada del aeropuerto.
El aeropuerto Mariscal Sucre como tal está totalmente preparado para el manejo de vacunas que requiera cadena de frío.
El Ministerio de la Producción garantiza el traslado y entrega a los centros de distribución, que por el momento son solo los hospitales autorizados por el Ministerio de Salud en Quito, Guayaquil y Cuenca. Daniel Legarda, viceministro de Producción, señala.
y en los trámites que se requieran de las instituciones públicas. Hemos hecho sí un contacto y la facilitación de algunos contactos a nivel comercial con otros gobiernos de los otros países, a nivel de los ministerios de comercio también.
Mientras se espera la vacuna, el Ministerio de Salud dio a conocer que ya existen 4 personas infectadas con la cepa proveniente del Reino Unido. Marta Díez, gerente de clúster de la región andina de Pfizer, señala que esta también ayuda en estos casos.
Funciona para el tipo de cepa que está conociendo como la cepa inglesa.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Sintonizan La Voz de América y continuamos informando. El gobierno de Estados Unidos afirmó que Irán mantiene lazos secretos con la red Al-Qaeda y el secretario de Estado Mike Pompeo anunció la imposición de nuevas sanciones a varios altos funcionarios iraníes. Irán, con un gobierno chií y la suní Al-Qaeda, no son aliados naturales en el mundo islámico y han tenido malas relaciones desde que el talibán, que albergó a Osama Bin Laden, tomó el poder en Afganistán en 1996. 2 años después, Irán acusó al talibán de asesinar a varios diplomáticos iraníes en la ciudad de Mazar y Sharif. Aunque las autoridades estadounidenses habían confirmado previamente la muerte de al-Masri y su hija, la viuda del hijo de Osama Bin Laden, Hamza, las declaraciones de Pompeo son el primer comentario oficial en ese sentido.
Muchos de ustedes aquí pueden reconocer el nombre de Abu Mohammed al-Masri, también conocido como Abdullah Abdullah. Era el número 2 mundial de Al-Qaeda y estaba en la lista de los más buscados por el FBI por asesinar a miembros de nuestra familia del Departamento de Estado en los atentados con bombas en Kenia y Tanzania de 1998. Más de 200 personas, incluidos 2 estadounidenses, perdieron la vida en esos ataques. El New York Times informó en noviembre que al-Masri fue asesinado a tiros en las calles de Teherán. Hoy puedo confirmar por primera vez su muerte el 7 de agosto.
El secretario Pompeo advirtió que los lazos de Irán con Al-Qaeda llevan muchos años y enfatizó en que esa relación se remonta al año 2001.
Y en otra noticia, el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos habla de la pandemia X, es decir, la próxima, y la recomendación es iniciar una preparación global en todos los aspectos. Alonso Castillo tiene los detalles.
Virus que mutan, microbios incontrolables e infecciones que aún no tienen nombre están al acecho de la humanidad, por lo que para el doctor Kenneth Iserson, profesor especializado en medicina de desastres, el enfoque debe ser coordinar, financiar e identificar nuevos patógenos. Según nos dijo, no solo es cuestión de preguntarnos cuándo controlaremos esta pandemia, sino ¿estamos preparados para la próxima?
Tratar de identificar las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes que surgen con bastante frecuencia. Todos tenemos que trabajar en concierto y tenemos que financiarlos bien.
El autor de la investigación publicada por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos resaltó la importancia de contar con vigilancia internacional en países en donde están surgiendo nuevas enfermedades.
Donde están surgiendo los nuevos patógenos son en el Amazonas, en África Central, están en China. Esos son los lugares a los que tenemos que enviar a gente ahí de forma regular para monitorear lo que está sucediendo.
Los errores, la lentitud para accionar y la falta de voluntad política son algunos de los obstáculos que se han dado en otras pandemias.
Vieron masas de gente muriendo frente a ellos y la gente se negó a usar máscaras también.
Según el profesor emérito de la Universidad de Arizona, hay una serie de enfermedades que podrían convertirse en la enfermedad X, que hace referencia a la probabilidad de una enfermedad infecciosa grave aún desconocida para los humanos, como lo era el COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Con 5 partidos pospuestos esta semana y más equipos lidiando con los protocolos sanitarios, la NBA y el Sindicato de Jugadores de Baloncesto aprobaron reglas adicionales que buscan mantener a flote la temporada. Entre las nuevas medidas, al menos por las próximas 2 semanas, según la Liga y el sindicato, los jugadores y personal permanecerán en sus residencias cuando estén en sus ciudades, tendrán prohibido salir de sus hoteles o recibir a invitados cuando salgan de gira. Apruebo cualquier cosa que podamos hacer para incrementar la seguridad, dijo el entrenador de Miami, Eric Spoelstra, cuyo equipo solo contó con el mínimo de 8 jugadores para su duelo ante Filadelfia el martes. Otros 8 jugadores están fuera por razones relacionadas con el COVID-19 y uno más por lesión. Solo porque queremos continuar con nuestra profesión no significa que no exista la realidad del mundo. El virus sigue y está ahí afuera, dijo. Y los Nets de Brooklyn y la NBA abrieron una investigación sobre la conducta de Kyrie Irving, mostrando en un video durante una reunión familiar bajo techo y sin portar una mascarilla. El gerente general Sean Marks dijo el martes que el equipo está revisando las circunstancias con Irving y la liga para determinar si el jugador cumplió los protocolos de salud y seguridad establecidos durante la pandemia. En un comunicado, Marks agregó que no se ha definido una fecha para que Irving regrese con el equipo. Ante la pregunta de si confía que Irving volverá esta temporada con los Nets, el coach Steve Nash respondió: seguro. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En la ciudad de Nueva York, Chadwick Boseman fue recordado por su viuda como un actor que se entregó plenamente a cada momento. Simon Ledward Boseman aceptó un premio Gotham Film Awards virtual en nombre de la estrella de Pantera Negra, que murió en agosto pasado a los 43 años. Presentados anualmente por el Independent Filmmaking Project, los premios Gotham son uno de los primeros eventos de la temporada anual de premios. El premio a mejor largometraje fue para Nomadland, de Frances McDormand, sobre una comunidad de idealistas que deambulan por todo Estados Unidos en camionetas destartaladas, película que también recibió un premio del público. Netflix estrenará más de 70 películas en 2021. La lista incluye Red Notice, protagonizada por Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson, y la película sobre zombies Army of the Dead del director Zack Snyder, y comedias como Don't Look Up con Leo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Tyler Perry y Meryl Streep. Otros títulos incluyen el musical Tick Tick Boom, dirigido por Lin-Manuel Miranda. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos en enero de 1998. Elton John cumple 15 semanas en el número uno del Hot 100 con Candle in the Wind 1997, un tributo a la princesa Diana. El tema se convirtió en el segundo sencillo más vendido de todos los tiempos después de White Christmas de Bing Crosby. Candle in the Wind fue escrita originalmente para el álbum de 1973 Goodbye Yellow Brick Road como un título a Marilyn Monroe, cuyo nombre real era Norma Jean. La letra de Bertie Taupin fue reescrita para la princesa Diana, amiga personal de Elton John. John recibió el Kennedy Center Honors en 2004. Enero 1980, Donna Summer alcanza el número uno en la lista Billboard 200 con su doble álbum, o álbum doble, quiero decir, On the Radio, Greatest Hits, Volumes 1 y 2. El álbum contiene 16 pistas, incluyendo On the Radio y No More Tears, Enough is Enough, un dúo con Barbara Streisand, que llegó al número uno. El álbum también incluye versiones un poco más cortas, abreviadas, de Love to Love You Baby, I Feel Love, Last Dance, MacArthur Park, Hot Stuff y Bad Girls. El sencillo On the Radio alcanzó el puesto número 5 en las 100 calientes y el número 8 en la Billboard Disco, la lista Billboard Disco. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.